A la noticia que tiene que ver con una modificación que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la normativa sobre las tierras. Para hacerlo más sencillo de comprender, en el 2012 una ley enviada al Poder Legislativo por parte de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hoy ex presidenta, se hablaba de un límite a la compra de tierras de extranjeros, un 15% como máximo del territorio. El presidente actual hizo modificaciones a esa normativa y bueno, queremos saber cuál es la opinión de quienes realmente saben de esta situación. Por eso llamamos a Florencia Gómez, que es experta en política de tenencia de tierras y amablemente nos atendió. Florencia, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. Bueno, hice una buena introducción, ¿le parece? ¿Es así? Para entenderlo más sencillo. ¿Ese era el límite que había puesto Cristina? ¿15%?
Sí. Sí, en realidad una corrección te hago. Al límite no lo ha puesto Cristina, digamos. Al límite lo ha puesto el Congreso de la Nación.
Claro, el proyecto, o sea, lo envió el Poder
la
Ejecutivo.
La expresidenta lo manda al Poder Ejecutivo. Había 10 proyectos de ley, más o menos, que limitaban la extranjerización. O sea, que era un pedido de distintos ámbitos políticos. De hecho, hasta la diputada Cafiero, que ahora no ha salido a repudiar, digamos, el decreto de Macri, ha sido una de las autoras de uno de los proyectos, y ha sido un proyecto aprobado por la gran mayoría de los diputados y de los senadores, ¿no?
Claro.
Un proyecto que en el Senado, ponele, ha tenido solamente el voto negativo de Romero, que es el ex gobernador de Salta. Entonces, involucrado, digamos, con el tema de tierras, así que...
Sí.
La verdad ha sido una ley que ha tenido un amplio consenso, o sea, se ha militado mucho desde las organizaciones de base, desde las organizaciones del campo popular rural, de hecho en Misiones, el Movimiento Agrario, distintas organizaciones de allá de Misiones la habían militado, las ferias francas de agricultores familiares y todo, y ha sido una ley como, si bien era un paso porque no solucionaba todos los problemas de tierra que se tienen, pero sí, por lo menos atendía el tema de la extranjerización.
¿Y cuál es la modificación que hizo ahora Macri?
Mira, la ley lo que hacía, yo siempre pongo el ejemplo, que es como cuando te vas a sacar sangre y te sacan con un poquito de sangre, te hacen varios análisis, glucosa, colesterol, bueno.
Sí.
La ley establecía que un extranjero, para adquirir tierra, o sea, para extranjerizarse una tierra, tenía que pasar por el registro de tierras, obtener un certificado de habilitación que solamente se obtenía si esa solicitud no pasaba las cuatro limitaciones. 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, que Misiones están en 13,9, o sea, casi en el tope. El 30% de una misma nacionalidad, eso para que lo vengan los chinos, a un millón de chinos a comprarse 100 hectáreas cada uno y se lleven 100 millones de hectáreas, la mitad del país casi. El tema de las 1.000 hectáreas en zona núcleo, son 1.000 hectáreas o su equivalente, la provincia de Misiones creo que alternaba entre 5.000 y 1.000 hectáreas, eso era una especie de nomenclar, para equiparar, digamos, el valor de la tierra, valor paisajístico, cultural, de biodiversidad, etcétera, en la pampa húmeda y en otras zonas del país, ponele, no sé, si vos tenías en la pampa húmeda, en Pergamino, 500 hectáreas, donde el tope es 1.000, en la zona de la meseta patagónica, donde el tope es 20.000, podría llegar a tener 10.000 hectáreas, ¿no? El 50%, para poder equiparar tierras diferentes.
Claro.
Y después, la limitación de cuerpos de agua. ¿Qué es lo que ha hecho el decreto del presidente Macri? Como dice, hace rato decía un periodista, cuando yo le explicaba, institucionalizar la trampa, o sea, legalizar la trampa. Lo que dice es que se puede... Ahora se puede extranjerizar la tierra mediante la venta de acciones. O sea, lo que antes era un requisito, pasar por el registro de tierras para obtener el certificado de habilitación, hoy lo que hacen es directamente pedir, decir que el extranjero, ante una modificación de paquete accionario, solamente debe comunicar al registro. Ni hablar cómo avanza ante los recursos naturales provinciales, o sea, lo de los recursos naturales no tiene nombre. Digo, si se manda un pedido de informe a la provincia de Misiones y la provincia no contesta en 10 días sobre el tema de cuerpos de agua, no sé, por ejemplo, un extranjero que quiera comprar 1.000 hectáreas a la vera, hace los saltos del Moconá, supongamos que se hace el parque provincial, y el expediente se pierde o la provincia no llega a hacer el informe en 10 días, se considera tácitamente autorizado. Mm. O sea, eso es un espanto, digamos. O, por ejemplo, el tema de parques industriales, que era una excepción que se había puesto teniendo en cuenta que la ley no intenta limitar la erradicación de fábricas. Pero una fábrica, ¿cuánto necesita? ¿Cuánta superficie te parece que necesita una fábrica?
Y no mucha, no mucha.
5, 10 hectáreas, uh-huh. como mucho.
Sí.
¿No? No sé, 20, pero como una bestialidad.
Claro.
En Misiones, cuando yo estaba en el registro, nos aparece, en febrero del año pasado, nos aparece una solicitud de una empresa estadounidense con la ordenanza del Consejo Deliberante de San Ignacio, pidiendo que se los considere como área industrial, parque industrial, 1,000 hectáreas en medio del campo. No, le digo, esto no es un parque industrial, porque un parque industrial supone un conjunto inmobiliario que hay otros lotes chicos de la misma categoría. 1,000 hectáreas no es un parque industrial. Según el decreto de Macri, ahora puede haber parques industriales de 20,000 hectáreas. Y directamente ahí pasa adelante y cualquiera puede extranjerizar, ¿no? Cuando son tierras agrícolas. O un ejemplo, ustedes saben que la actividad maderera, la actividad forestal, son uno de los principales intereses que cruzan, digamos, en la provincia. Yo hablaba con la gente porque me venía a ver la gente de la Cámara de AFOA, la Cámara Forestal Argentina, y por ejemplo, uno de los problemas que tenía la Cámara, los problemas reales, era que no podían pedir créditos afuera, porque con el tema de la ley de tierras, si se rematan las tierras, no podían, los acreedores, digamos, no podían hacerse de los inmuebles. Mm. Hoy, con este decreto, eso no se toca, por ejemplo, ¿no? Eso sigue igual. O sea que no es que va a permitir mayor inversión de las empresas que ya estaban, digamos, para que consigan guita para poder invertir.
Claro, porque hay algunos forestales que decían que esto impedía la llegada de inversiones, la ley anterior, la
del
2002.
Pero la inversión en ese sentido, de conseguir guita para poder, digamos, conseguir recursos para poder endeudarse, para poder, digamos, seguir invirtiendo. Uh-huh. El asunto es que eso no se soluciona, y si se soluciona, que pueda venir un paraíso fiscal, puede venir Paul Singer, y comprarle, no sé, a Alto Paraná, a Arauco, comprarle el 80% del paquete accionario, ¿no?
Sí.
Y deja, obviamente, de ser chileno, pero supongamos que Arauco sea argentino, puede venir un paraíso fiscal y comprarle una empresa radicada en un paraíso fiscal y comprarle las acciones y de pronto detenta el control de la empresa. Y solamente le debe comunicar al registro. O sea, lo que han hecho es transformar un deber de pasar por el registro a un deber de comunicación solamente.
Y desaparece además, Florencia, ese límite de 15%. ¿Desaparece? ¿No hay más límite directamente?
Sí, no es que desaparece, pero te están diciendo cómo hacerle la trampa. Uh-huh. A ver, porque, ¿qué es lo que pasa? Un decreto, hay un sistema de jerarquía de normas. Una constitución nacional vale más que una ley nacional, la ley nacional vale más que un decreto. Bueno, un decreto simple como este no puede modificar una ley, y en este caso está modificando el espíritu de la ley. Pues la ley es muy clara cuando dice que son nulos de nulidad absoluta e insanable todos los actos u obrar antijurídicos contrarios a la ley. Testaferros, todo lo que se encuentre es nulo, ¿no? Además están modificando el espíritu de la ley, porque después, por ejemplo, dice, si se supera el límite de las 1,000 hectáreas, o sea, el de las equivalencias, la empresa tendrá 90 días para readecuarse. Pero si la ley limita, ¿cómo puede ser que vos puedas superarlo, te readecues y después vuelvas a... ¿Y quién te controla, aparte, que después vendas las acciones o que después vendas con lo que te excedes? O dice, la empresa podrá cambiar el tipo de explotación. ¿El tipo de explotación? O sea, quienes han hecho el decreto este, además, tienen un profundo desconocimiento del territorio y del derecho público provincial. Yo, que soy santiagueña y que me he tenido que estudiar todo derecho público provincial, comparado encima, el derecho público provincial, o sea, la facultad de ordenamiento territorial es eminentemente provincial, la fiscalización ambiental es eminentemente provincial. El tema de los recursos naturales son recursos naturales provinciales por la Constitución Nacional. Entonces avanzan sobre determinaciones. Uh-huh. Además, hoy vos compras una tierra y dice que vas a hacer que vas a hacer una plantación de té y mañana haces un lodge, por ejemplo, y el que tiene que autorizar normalmente es el municipio o a lo sumo la provincia. Pero la nación, ¿qué rol juega en eso? Ninguno. ¿No?
Florencia, nuestro compañero aquí de trabajo, Juan Carlos Argüello, también quiere hacerte algunas preguntas.
Buen día, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Te
estoy escuchando atentamente y quería justamente apuntar a las potestades de la provincia. Con este decreto, digamos, viene mañana Paul Singer y dice quiero comprar 1,000 hectáreas en la reserva de Yabotí, en pleno San Pedro aquí o en Misiones. ¿Podrá hacerlo sin control de la provincia o todavía la provincia tiene alguna potestad para decir hasta acá nomás?
Sí, por ejemplo, si esas 1,000 hectáreas están a nombre de, no sé, de Yaguaretés Océano, anima, ponele, ¿no? Cuyos socios son Juan Carlos Argüello y, no sé, Helio Quevedo, ponele, un amigo mío que vive en el soberbio. Si ellos dos, por ejemplo, ustedes dos son los socios, viene Paul Singer y les compra las acciones a ustedes, Paul Singer se adueña de 1,000 hectáreas en la reserva de Yabotí.
La provincia no tiene nada más que discutir.
No, nada que hacer. Ni se entera la provincia, eso es lo peor. Registro la propiedad inmueble de la provincia, ni se entera. Si las empresas no están obligadas a informar la composición accionaria y el registro de accionistas a los registros de la propiedad inmueble.
Y otra pregunta. Otra pregunta. En Misiones se discutió mucho. Bueno, nosotros tenemos ya casi cerca del 15% del territorio en manos de extranjeras. Alto Paraná, ex Arauco. El grupo chileno es el que más tiene, ¿no? Pero también hay otros grupos. Pero, por ejemplo, se hablaba de un límite en las fronteras con otros países, en el caso de Misiones, Paraguay y Brasil. ¿Esto tampoco se tiene que respetar más? Digamos, ¿ya no hay más limitaciones?
Y mirá, esas limitaciones, yo siempre ponía el ejemplo con la gente de fronteras, digamos, la gente que estaba en fronteras, que el cruce de competencias entre el registro de tierras y la dirección de fronteras es una especie de esos conjuntos de intersección, digamos, porque nosotros intervenimos solamente en lo que eran tierras rurales y registros extranjeros. Y fronteras interviene tierras rurales y urbanas, sean extranjeros o nacionales, a dar estos certificados de previa conformidad. Ahora, ¿qué pasa? La realidad es que el origen de la disposición de fronteras tenía un origen en otra visión del Estado Nacional, con fuerte cuidado a las fronteras y todo eso. Ahora estamos en otra cuestión, digamos, la integración regional ha avanzado a que no es una afrenta, digamos, que venga un paraguayo y se asiente en Candelaria. Es lo normal, en realidad, ¿no? El tráfico y el vínculo que hay entre las ciudades limítrofes. En este caso, a ver, igual podría venir un extranjero, igual puede venir, no sé, el dueño de Uber y comprarle las acciones a alguien que ya tenga la tierra y así se adueña de la tierra, claro. Con solo el deber de comunicar al registro, que encima no hay sanción y que encima sacan en el decreto la intervención, por ejemplo, de la UIF, de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero, sacan la intervención de la AFIP, que la AFIP controla normalmente, por ejemplo, quiénes son las partes en un fideicomiso.
Exacto. O sea, no ayuda a la transparencia que tanto se pregona desde el propio gobierno.
Para nada, Juan Carlos, para nada. O sea, lo que encima, porque uno dice, bueno, quieren derogar la tierra, deróguenla, manden el proyecto de ley al Congreso y que se derogue. O metan, paguen el costo político y metan el DNU y deróguenla.
Claro.
Y después aprueben y lidian en el Congreso para que o aprieten a las provincias como hacen, como extorsionan a las provincias con el tema de los recursos coparticipables, que son esos recursos genuinos de las provincias que el Estado Nacional les los utiliza como contraprestación para algunos votos, ¿no? Entonces, hagan eso, pero si no quieren hacer eso, no puede ser que por un decreto simple,
claro,
modifiquen el espíritu de la ley, y además de eso, ni siquiera uno diría, bueno, yo lo miro como, por ejemplo, no sé, soy escribana en el interior. Escribana y vivo en Oberá. Bueno, qué bueno, voy a hacer más escrituras. No voy a hacer más escrituras, porque todo se va a traficar en Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Porteña, con los estudios grandes, que son los que van a hacer las compras y ventas de acciones, los contratos que a veces no tienen ni nombre y siempre el derecho va atrás, digamos, de los artilugios privados o de los estudios jurídicos para el tema de esconder el capital.
¿Podés entonces explicar un poco más en detalle la situación de el acuífero guaraní? O sea, nosotros aquí siempre hemos recibido a las noticias de Douglas Tompkins como un filántropo que venía a comprar tierras en Corrientes, también ha comprado un poco en Misiones, pero en el caso de Tompkins, bueno, ha decidido él en vida donar esas tierras para la creación de parques nacionales. Ahora, con esta modificación, ¿el heredero de Tompkins podría impugnar esa donación? ¿Es así?
No, además de, no sé si impugnar, porque depende con qué características ha hecho la donación, si también si la ha hecho en Estados Unidos, habría que ver cuestiones de derecho internacional privado acerca de cómo se regula el tema del testamento. Acuérdense que en la Argentina nosotros no podemos disponer del 100% de nuestros bienes y dejar en la calle, por ejemplo, a nuestros hijos porque estamos peleados, ¿no? Hay una legítima, o sea, hay limitaciones en la Argentina. No sé exactamente cuál será las limitaciones, cuál será la regulación en Estados Unidos para las potestades testamentarias. Ahora, eso sí, lo que sí dice, supongamos que no se haya comprometido a donar, ¿no? Supongamos. O, la verdad que yo nunca he visto el documento, porque se ha anunciado en los medios. Nosotros desde el Senado, pues trabajamos con algunos senadores, desde el Senado hemos hecho el pedido de informes, y en el informe del jefe de gabinete de Barcos Peña, dice, sí, estuvimos, hicimos un convenio, zaraza, y no te mandan el convenio. Y además nosotros, con la senadora de Chaco, Pirati Vergara, hemos hecho lo que había estado ella, el pedido de informes, y lo que, sobre cuánta tierra tiene Douglas Tompkins y Conservation Land Trust, que es la empresa, digamos, la razón así social por, en virtud de la cual tiene cerca de 300.000 hectáreas en Corrientes. Ahora, mayoritariamente en Corrientes, nos mandan el detalle del registro de tierras y son exactamente la misma que tenía el año pasado. O sea, no se ha hecho ninguna escritura, no se ha hecho ningún convenio, no lo sé, pero todo esto que han sido la donación de los bienes de Tompkins para la creación del parque de Cerros de Liberá, no hay un solo papel a la vista, al menos, ¿no? Claro. Entonces, y además otra cosa, que a mí me gustaría decir algo, porque por ahí decían, bueno, Brad Guy solía decir la grasa de la militancia y todo eso. Yo he dejado un registro con 8 personas altamente calificadas, con ISO 9001, eso significa en un organismo de control, es un sinónimo de transparencia, porque los organismos de control, que tienen que decir por sí o por no, si te duermen los expedientes, tienes que sospechar, ¿no?
Claro.
Entonces, yo lo que he hecho es que nos pongamos plazos, manual de procedimiento, aprobación con ISO 9001, significa que por sí o por no, en 2-3 días tiene que salir la decisión. Y todos los trámites que se han tramitado en el registro, del 100% de trámites, el 94% ha sido aprobado. O sea, el 94% ha sido aprobado. Significa que el 6% ha sido denegado. O sea, que no frena las inversiones de la ley de tierra. En 3 años se aprobó el 94% de las solicitudes. Entonces no frena las inversiones. Frenará los negociados. Frenará esconder el capital atrás de la tierra, pero no frena las inversiones. ¿No? Mismo, yo solía discutir con el escribano general de gobierno, el que ahora es el escribano general de gobierno, con Carlos D'Alessio. Él era antes el presidente del Colegio de Escribanos de Capital Federal, ¿no? Y él solía decir que si un argentino tenía tierras a nombre de una sociedad y la sociedad estaba radicada en un paraíso fiscal, la tierra era argentina, digamos, la tierra no era extranjerizada. Yo le decía, no, que vengan los argentinos y constituyan la sociedad en Argentina.
Claro.
Si no quieren esconder el capital, que vengan a Argentina, porque sí. Porque si la interpretación del registro y de la ley es restrictiva, yo no puedo considerar. Si Juan Carlos Argüello de pronto tiene una sociedad en las Bahamas, que es dueña de 10.000 hectáreas en la reserva Yabotí, la tierra está extranjerizada. No está a nombre de Juan Carlos Argüello. Porque si estuviera a nombre de Juan Carlos Argüello, tiene que estar a nombre de Juan Carlos Argüello, DNI tanto. ¿No? Entonces, son gente que está acostumbrada a estas cosas, ¿no? Y así, bueno, así sacan las normas.
Florencia, y en el terreno ya de lo que es la opinión que puedas tener, ¿por qué pensás, cuál es lo que está detrás de este decreto del presidente, porque me pongo a pensar y me acuerdo de, creo que era la Semana Santa, ¿no?, cuando Macri descansó en el campo de un millonario inglés en el sur, que tiene a su vez el que es Joe Louis, ¿no?, y que tiene a su vez dentro de sus tierras al lago Escondido, un lugar donde la gente de la zona todo el tiempo protesta porque no los dejan ingresar. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que está detrás de esto?
Mira, normalmente ellos son muy inteligentes y preparan el terreno. Lo que sí, yo dudaría, o sea, a ver, yo no la presentaría porque tampoco me corresponde, para eso están los legisladores y para eso debería estar Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, que prácticamente no existe. Yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de normas, porque en este caso, por ejemplo, el caso de Lewis, de él haberse alojado en la estancia, haber usado el helicóptero, estaba obteniendo un beneficio de un privado. No vaya a ser que este decreto, firmado por el mismo presidente, pues ni siquiera es una ley, no sea alguna contraprestación. Ni hablar que Lewis también es accionista de empresas que llevan adelante la distribución y el transporte de energía eléctrica con todo el tarifazo, ¿no? Entonces, hay muchos grises en los que puede haber una contraprestación con esos temas. La verdad, un juez o un fiscal de oficio debería ponerse a investigar ese tipo de cosas, ¿no?
Gracias por tu tiempo.
A mí me parece muy preocupante. Así que, bueno, nada. Para la transparencia, sobre todo, ¿no?
Claro.
Y para que, porque, o sea, a mí me preocupa el tema de las islas para que mis hijos puedan disfrutar de los bienes naturales. Como argentino, las guerras en el mundo se están dando por los recursos naturales, por una cuestión geopolítica. A Venezuela no es que les importe la democracia de Venezuela. Si Estados Unidos avanza, ¿con cuántas dictaduras tiene de socios? La idea es que a Venezuela les interesa el petróleo que tiene Venezuela y la cercanía que tiene con Estados Unidos. No hay más que eso. La visita de Obama a Cuba tiene que ver con la definición de cuáles son las zonas de explotación entre Cuba, México, en el Golfo de México, por las plataformas offshore que han encontrado. Entonces, parece que hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no?
Gracias por el tiempo que nos brindaste, Florencia.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Florencia Gómez es experta en políticas de tenencia de tierras y opinaba al respecto de este cambio.